Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 28 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado al gobierno de inventarse los encontronazos en la comunidad a cuenta de la expansión del virus. Le ha pedido a Pedro Sánchez que vuelva al clima de la foto del lunes pasado, cuando se reunieron para coordinar una acción conjunta frente a la pandemia. Declaraciones que acaba de hacer Díaz Ayuso en el Cascabel en 13TV.
Ahora lo que le pido al gobierno, a Sánchez en concreto, es que volvamos a esa foto, porque por algún extraño motivo se ha decidido trasladar a la opinión pública que hay desencuentro, que hay rifirrafes entre las dos administraciones, que hay pulsos, y no nos hemos movido de ahí. Ha sido sus ministros los que a lo largo de la semana han decidido que nos llevamos mal y que nos hemos enfangado en una serie de encuentros, de encontronazos, que no hemos provocado porque no nos hemos movido ni un solo momento de nuestra línea.
Hoy hemos vuelto a asistir a otro tira y afloja entre el gobierno madrileño y el gobierno central, sin acuerdo, volviendo a exhibir sus diferencias en público mientras el virus sigue expandiéndose. No es el último capítulo, ya que mañana se celebra la tercera reunión del grupo COVID-19. Salvador Illa confía en que sirva para corregir el rumbo y adoptar las medidas recomendadas por el gobierno. Maribel Sánchez.
Será otro intento de llegar a un acuerdo, aunque el ministro Salvador Illa sigue enrocado en la idea de confinar toda la capital y los municipios con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. De momento es solo una recomendación y evita hablar de intervenir Madrid.
No hay que tomárselo como un juego, hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia.
Le pide a la presidenta madrileña que se deje ayudar y en su nombre el consejero Ruiz Escudero le respondía que no aceptarán ninguna imposición, sobre todo porque no son los únicos que tienen esa incidencia.
Y sobre todo porque es un criterio que solo se utiliza para Madrid y no se utiliza de manera homogénea en el resto de comunidades que conforman España.
Datos que en Madrid demuestran, decía el consejero, que se han reducido los ingresos hospitalarios cerca de un 60% y porque han multiplicado por 10 la capacidad de diagnóstico.
Desde el viernes se han notificado más de 31.000 contagios y, según las cifras oficiales, 179 muertos en las últimas 24 horas. En Andalucía, la evolución de la pandemia va a obligar a la Junta a anunciar mañana nuevas medidas. Lo único que sabemos es que no van a ser como las que se han adoptado en Madrid o en Cataluña. Yolanda Guirado.
Bueno, pues por el momento sabemos que no habrá restricciones de movilidad en Andalucía, así que las medidas, Ángel, irán en principio por otro lado. También estamos muy pendientes del ámbito familiar, porque hoy el consejero de Salud ha dado un dato con el que todos trabajamos a esta hora. El 80% de los contagios en Andalucía se producen en el ámbito familiar, el 80%. Cierto es que tendremos que esperar a mañana para conocer estas medidas, pero sí sabemos ya con qué criterios trabaja el comité de expertos. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Se va a evaluar pues poblaciones con más de 500 casos por 100.000 de PCR positivos los últimos 14 días. Se va a hacer el estudio, se van a ver los estudios epidemiológicos, la estructura de población, la hospitalización, las camas UCI de cada zona, rastreo, la trazabilidad, si hay contagio comunitario.
La Junta ha pedido también al Ministerio de Sanidad que unifique criterios porque aseguran el virus no entiende de fronteras.
A la crisis sanitaria se le suma la económica. Gobierno, patronal y sindicatos están cerca de llegar a un acuerdo para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Estamos a 28, por lo que el acuerdo llegaría in extremis. La pelota está sobre el tejado de los agentes sociales, que deberán dar luz verde a la última oferta del gobierno. Marta Ruiz.
A lo largo de la mañana de este martes sabremos si la prórroga de los ERTEs llega al Consejo de Ministros con el aval de los agentes sociales. Patronal y sindicatos han convocado a sus comités ejecutivos para votar la última propuesta del Gobierno que ha sido debatida hoy durante 8 horas. UGT y Comisiones Obreras hacen una valoración positiva. Aseguran que se ha avanzado en la ampliación de los ERTEs de rebrote, en la protección de los fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial y también los temporales que hayan estado en ERTE y ahora hayan quedado en desempleo y no tengan opción a paro. Desde la patronal COE nos dicen que a esta hora de la noche no se puede hablar de acuerdo y que habrá que esperar al comité de mañana. Salga lo que salga de esas reuniones, el Consejo de Ministros prorrogará mañana los ERTEs hasta el 31 de enero, un mecanismo del que dependen más de 700.000 trabajadores y sus empresas.
La otra noticia del día ha sido, no por esperada, la inhabilitación de Quim Torra por un delito de desobediencia. El ya expresidente catalán dice que no acepta la sentencia, que no abandona, pero sí habla de elecciones. Pide que sean un nuevo plebiscito y conmina a los catalanes a que escojan entre democracia y libertad. En esta linterna hemos estado pendientes de la calle de Barcelona, ya que desde primera hora de la tarde se han ido produciendo distintas manifestaciones, incidentes. Nos vamos hasta allí para saber cómo están las cosas. Íñigo Palomar, buenas noches. ¿Qué está pasando, Íñigo?
Buenas noches, Ángel. Ahora mismo lo que estamos viendo es los Mossos d'Esquadra están identificando a un CDR, lo están identificando, como digo, de esta diáspora que queda ya de los CDR, que ya son muy poquitos, que se han concentrado aquí en Plaza Cataluña. Durante toda la noche, como comentabas, se han ido produciendo altercados. Los más graves, al final de la noche, en la Ronda San Pera, se han quemado 5 o 6 contenedores. A esas quemas de contenedores han salido los vecinos a los balcones para echarle en cara eso a los CDR, han sido increpados e incluso los CDR han tenido una trifulca con un trabajador al cual le han partido el retrovisor de su furgoneta, la cual usa para ir a trabajar. Lo escuchamos.
¿Cómo me voy yo ahora a la empresa?
Que tiene razón, pero entiéndela, tío.
Hola, yo le he visto. Yo le he visto,
que te hagas un puñetazo ahí parado.
Claro.
Si me atropellas a mí, tío, ¿por qué se ha puesto
a porque yo me quiero aurillar, claro, me quiero aurillar.
Sí,
porque
pues así, a grabar, que así me atropella.
Yo no sé, yo me quería aurillar. Yo me he asustado, odio un montón.
No, entiendo. Pon una mascarilla y pon una denuncia a la policía y punto.
Ese ha sido el episodio de uno de los últimos capítulos de esta noche. Los CDR ya se han disgregado, el helicóptero se marcha, faltan pocos furgones, más medios que manifestantes. Os seguimos informando desde aquí, desde Barcelona, desde Plaza Cataluña.
Íñigo, lo dicho, ten cuidado. Ese es el nivel de la revolución de los CDR. Se cargan el retrovisor de un pobre hombre que va a currar repartiendo y le dicen, hombre, haz el seguro y te lo pagan. Toma ya. Revolución por la independencia. También este martes Vox va a presentar en el Congreso su moción de censura contra Pedro Sánchez. Será la quinta de la democracia y todo apunta a que se debatirá en octubre. Han pasado 2 meses desde aquel anuncio de Santiago Abascal, pero poco se ha avanzado en la misma. Está condenada a no prosperar porque no cuenta con apoyos suficientes. Juan Andrés Rubert.
Una moción que ya ha fracasado incluso antes de registrarse. Vox busca apoyos, pero está solo ante el peligro. Nadie está dispuesto a sumar en dicha causa. El PP señala que esto solo da gasolina a Pedro Sánchez y Ciudadanos lo ve como una campaña de propaganda. Necesitan de una mayoría absoluta en el Congreso y las matemáticas están en contra de los de Santiago Abascal. Para hacernos una idea, tendría que salir con apoyos de partidos como Bildu o Esquerra. La intención de Vox, por otro lado, es convocar elecciones generales. La moción de censura se registra este martes y en un plazo máximo de 5 días la mesa del Congreso deberá poner fecha y hora. Será defendida, eso sí, por el diputado y candidato catalán de Vox, Ignacio Garriga. Abascal indica que, salvo novedad de última hora, será el mismo el candidato propuesto como alternativa a Pedro Sánchez.
Fuera de nuestras fronteras, mañana nuevo capítulo del Brexit y por partida doble. En la Cámara de los Comunes se van a debatir y votar varias disposiciones sobre el proyecto de ley de mercado interior, una polémica ley que genera rechazo en Bruselas. Mientras tanto, se retomarán las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Será la novena ronda. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Es la semana clave, otra vez, del acuerdo Brexit. A Bruselas ha viajado en esta ocasión el mismísimo Michael Gove, mano derecha de Boris Johnson, para preparar las negociaciones que se inician mañana formalmente. Novena y última ronda, eso es, con el 15 de octubre como fecha límite para el pacto, según las amenazas del primer ministro británico. Aquí en Londres siguen diciendo que el acuerdo está muy lejos, que los escollos continúan en la pesca y el acuerdo comercial, pero por primera vez en meses dejan una rendija abierta. El segundo pico del coronavirus es lo que más va a acelerar el entendimiento, aseguran. Y mientras, esa ley que ha puesto todo en jaque, la ley del mercado interno, que cambia unilateralmente una parte de lo ya acordado, pasa mañana su tercera ronda parlamentaria, sin que se esperen modificaciones sustanciales.
Y el Museo Arqueológico Nacional abrirá al público este martes una exposición que recoge piezas de 4 continentes para mostrar el intercambio cultural entre distintas civilizaciones de la historia. Podemos acercarnos al relato de las historias que se podrían escuchar en Majlis, un espacio social de gran importancia para la cultura islámica, por ejemplo, Sefi García.
Una estancia sembrada de ricas alfombras, rodeada de asientos, decorada con vitrinas en forma de ventana, un lugar que llama la charla. Es el Maglis y el corazón de esta muestra. Andrés Carretero es el director del Museo Arqueológico.
La alfombra persa del siglo XIX que reproduce las imágenes de personajes importantes de la historia. Lo mismo está Napoleón, que Abraham, que Cristóbal Colón, Confucio.
Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, desde Marruecos a Japón, allí donde hubo o hay cultura árabe, se aportan interesantes piezas. Llamativa es una Biblia tradicional traducida al árabe o un Corán traducido al latín. Si buscamos lujo, que lo hay.
Una especie de tienda de campaña con un remate cónico, es de cuero y está decorada con un buen número de repujados y adornos. Está como la tienda de lujo de los grandes jeques.
Y si buscamos curiosidades.
Una lámpara de vidrio para las mezquitas, pero fabricada en París en el siglo XIX.
Pero lo más interesante es el concepto. Hablando, se entiende de la gente. Así ha sido desde el principio de los tiempos.
No sé si alguna vez has oído hablar de Campo Rico, uno de los barrios más conflictivos de Caracas. La delincuencia acampa a sus anchas y los vecinos conviven con los tiroteos sin sorprenderse. Desde la violencia, lo que se esconde, claro, es la pobreza, la extrema necesidad de miles de familias. Jesús es un cura cordobés de 36 años que vive en medio de este caos. Llegó a Caracas hace 12 años siendo aún novicio, en 2008. La situación que se encontró, aunque ya era dura, no tenía nada que ver con lo que se vive ahora.
Yo cuando llegué en el 2008 la situación estaba mucho mejor que ahora, ¿no? A pesar de que ya había problemas, los que hubiera, pero la situación económica, la precariedad se ha ido agravando muchísimo, con muchas tragedias, ¿no? Incluso aquí pues hay vecinos que han sido tiroteados por error.
Su día a día consiste en observar las necesidades de sus vecinos e intentar ayudar. La gran mayoría necesita comer. Jesús reparte arepas a los niños una vez al día. Además, un sábado al mes ha organizado lo que él llama la olla solidaria, una gran comida que preparan las alumnas de uno de los mejores colegios que quedan en la ciudad para los vecinos de Campo Rico. Para muchos es su mejor comida cada 30 días. La situación más dramática es la de aquellas personas que necesitan medicamentos a los que no pueden acceder. A algunos incluso les cuesta la vida.
Lo más difícil yo creo que es ver cómo la gente se va muriendo por no tener la medicina. O sea, gente que además son conscientes, pues. Es como una condena a muerte, pues. No tienen la pastilla, te lo dicen, tengo meses sin tomar la pastilla. Para la atención lo que hago es que mastico ajo o para el azúcar tomo vinagre o...
Por si fuera poco, la pandemia ha empeorado las cosas más todavía. Jesús recibe a diario a personas que se ofrecen para trabajar con él, pero este sacerdote cordobés tampoco tiene para pagarles. Han aumentado los muertos, aunque ya no saben si es por el virus o por el hambre. En realidad, la pandemia es casi la última de sus preocupaciones porque, de hecho, viven apartados del mundo. En las calles de Campo Rico los vecinos se sienten como en casa, no utilizan mascarillas, tampoco las tienen, ni guardan distancias. El hambre y la falta de medicamentos son las verdaderas epidemias de este barrio. Cada día, desde hace 12 años, Jesús, este joven cura cordobés, intenta aportar un granito de arena para que los vecinos de Campo Rico tengan algo siquiera que llevarse a la boca. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues en cope.es podemos leer cómo ha sido la despedida de Quim Torra de la Generalitat. Dice que la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática. En el Confidencial, Torra pide que las próximas elecciones sean un plebiscito que confirme el 1 de octubre. En News Diario fracasa el intento de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid y Voz Populi. Los CDR tiran cabezas de cerdo a los Mossos en las protestas por la sentencia.
Pero ha quedado la revolución, ¿eh? Sí. Impresionante, menudo. En fin. Oye, repasamos las portadas de ediciones en papel. ¿Tienes un par de ellos?
Bueno, un par de ellos, efectivamente. Empezamos por el diario ABC. La imagen de portada es para Quim Torra, para el ya expresidente de la Generalitat, en su despacho, inhabilitado y amortizado, dice el diario ABC. El gobierno cree que la salida de Torra hará más fácil llegar a acuerdos con el independentismo antes de la celebración de las elecciones en enero o febrero. Un asunto que va portada también en El Mundo. El Supremo inhabilita a Torra, pero Esquerra no rompe con Sánchez. Va a aprovechar la presidencia interina de Pere Aragonès para acercarse al Partido Socialista. Dicen que saben negociar bajo presión. También en la portada de ABC, Sánchez consiente los ataques de sus ministros por su malestar con el rey. Castells, el titular de Universidades, critica al monarca por su desafortunado discurso tras el 1 de octubre y afirma que no es prudente que vaya a Cataluña. Otros asuntos de portada del Mundo y de la 2 de ABC. Bueno, pues esa reunión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. El criterio de Illa supone confinar a 9 millones de españoles, dice el diario ABC. Una imagen de esa reunión entre ambas administraciones y una cifra, un 15% de médicos en Madrid ha pedido la baja ante la segunda ola. En el diario El Mundo, Illa mantiene la presión sobre Madrid, aunque no habla de intervenirla, pide otra vez más contundencia. La comunidad argumenta que la situación hospitalaria ha mejorado. Y una nota también de la portada del diario El Mundo: populares y liberales de la Unión Europea acusan a Borrell de blanquear a Maduro. La misión especial enviada a Venezuela para pedir un aplazamiento de las elecciones ha desatado una tormenta política en Europa. El Grupo Popular y los liberales lo acusan de blanquear al presidente venezolano.
Gracias, amén.
Hasta luego, Ángel.
Damos un último vistazo a las redes sociales. Seguís comentando la inhabilitación de Quim Torra. Nick.
Y nos dice Manuel que para intentar romper España año y medio de inhabilitación, pues que le parece una broma de mal gusto. Y también nos dice Goyo que otra vez decenas de personas sembrando el caos en las calles de Barcelona, con la que está cayendo y el gobierno mirando para otro lado.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog de hoy sobre la gestión del gobierno y el próximo paso que puede dar. Y nos dice que María Cristina que esto no es un gobierno, es una asamblea estudiantil sin estrategia y que tenemos que estar preparados para cualquier cosa.
Funda.
Casi un centenar de cadáveres se han encontrado en 8 fosas comunes en México. Se han localizado en el estado de Guanajuato, una zona marcada por la violencia y la delincuencia. Más de 100 personas están desaparecidas desde el año pasado solo en ese estado.
Y terminamos con una propuesta.
La Comisión Europea va a estudiar si redondea los precios en la eurozona y, por lo tanto, pues elimina las monedas de 1 y 2 céntimos. No sé si tú sigues utilizándolas, pero yo creo
que
las monedas de 1 y 2 céntimos.
Yo almaceno y te juro que la voy gastando.
Sí.
Lo típico, te compras en la barra 60 céntimos y voy soltando por ahí.
Vale, pues hemos encontrado a la persona en toda Europa que sigue utilizando las monedas de 1 y 2 céntimos. Bueno, va para largo esta decisión, ¿eh? No van a tomarla hasta finales de 2021. Y como recordaba hoy en su cuenta de Twitter nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, para que nos hagamos una idea de lo largo que puede ser esto, hace 2 años hubo una consulta para dejar de cambiar la hora y a finales de octubre la vamos a tener que cambiar de nuevo. Así que no se ha tomado ninguna decisión.
Muy bien, gracias.
A ti. A seguir con las monedas de 1 y 2 céntimos.
Mensajito de BBVA que nos trae Belén Montes.
Estamos en la sede de la Fundación Microfinanzas BBVA con el motivo del acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis, que nos habla de oportunidades y esperanza, porque un nuevo contexto necesita nuevas estrategias, servicios financieros y tecnología que sean la llave del cambio para los emprendedores en vulnerabilidad y sus comunidades. La linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.357, 77357.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar por Yamil, ejemplo de las mujeres incansables a las que la Fundación BBVA para las Microfinanzas ha acercado hoy aquí, a COPE. Montó su taller de costura en Medellín, en Colombia. Su mensaje, clarísimo, nunca te rindas.
Pues yo les diría que, primero que todo, tengo una frase, que no hay nada imposible, que todo se logra con muchísimo esfuerzo, con muchísimo valor, y que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive en este mundo que a veces quiere limitarle los sueños a uno y que se puedan ver lejos de nuestras capacidades.
Bueno, dado que estamos en un banco de poderío, el BBVA, pues claro, lo suyo era preguntar cómo vamos a salir de esta crisis. Bueno, pues el presidente de la entidad ha sido muy claro, el futuro está en una jeringa.
Va a depender mucho de cuándo tengamos la vacuna. Todos estamos esperanzados de que llegue a finales de este año, principios del año que viene, y que de una manera rápida se pueda escalar la producción y sobre todo la puesta a disposición de la población para que se vacune y podamos recuperar la normalidad.
Carlos Torres Dixit, el presidente de BBVA, que algo sabrá de esto. Bueno, antes de seguir, quiero agradecerte en nombre de mi madre porque has hecho realidad su sueño, que trabaje en un banco un día. Aunque no estaría de más que te aprendas bien el nombre de la fundación y hagas caso al director general Javier Froles porque escucha la que ha pasado.
A ver, estamos encendiendo esta linterna desde la fundación. ¿Cómo es? ¿Microfinanzas BBVA o BBVA Microfinanzas?
Nosotros la llamamos Microfinanzas BBVA.
Si vas al BBV lo llamas.
No. Jurídica, legalmente es BBVA, Fundación BBVA para las microfinanzas.
Bueno, microfinanzas BBVA.
Fundación BBVA para las microfinanzas.
Bueno, microfinanzas BBVA. Vamos a ver.
Vamos a ver. Pichi, pero decir, si te está diciendo el presi.
¿Me puedes decir qué pone ahí? Lee ahí detrás.
Fundación BBVA. Pero él ha dicho lo que tienes que decir. Yo que trabajo en este banco desde hace tiempo,
desde hoy,
sé que se dice así. Y no me lo discutas. Bueno, de todas formas, cuando
vienes.
Que he tenido que venir desde casa aquí, que me ha costado un montón hoy. Bueno, hoy ha pillado resfriado Nekane.
Sí.
Te ha faltado tiempo para contarlo al mundo. Ya es oficialmente.
Se pone aquí el micrófono y empieza.
Sí.
Van a decir, es este tío. No, ¿es
no,
ella?
No. Es ella, es Babi Mocosete.
Sí. ¿Eres un cleaner, Nekane?
Luego te lo pidamos con los micrófonos abiertos.
Es naturaleza, es igual. Parece que soy yo que está aquí con la vela.
Ahora te lo cojo. Cuando me vaya, cojo el cleaner, gracias.
¡Uy, qué Mocosete!
Que nos salten las alarmas, según estamos.
No, es verdad, esa es otra. Quita, bicho, quita.
Es que hace fresquito aquí.
Quita, bicho, quita.
Con Nenú como Mocosete, eres la mejor mamá.
Ahí está. Ahí le tienes, Babi Mocosete. Que, ojo, no sabía quién era Babi Mocosete, la chiquilla.
Claro, no me extraña.
Es joven. Total. Bueno, como Manolo Lama y Antonio Ruiz.
Tampoco se perdía mucho, ¿eh?
No, también es verdad. Digo, como Lama y Antonio Ruiz, que deben ser también muy jóvenes, porque llaman pistolero a Luis Suárez cuando está claro que el pistolero, señores y señores, es otro... Y lo sabes.
Suárez Díaz, de nombre Luis, de profesión pistolero y de gatillo fácil.
Ni hablar, ¿qué me ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas nada. No.
Llega el momento, Paco, minuto 69. Va a debutar Luis Suárez como futbolista del Atlético.
¡Luis Suárez!
¿Tienes novio?
No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo. Oye, lo olvidé.
Ahí está, ese sí que sí, es el
pistolero. ¿Tú te imaginas el novio de esta chica viendo la tele a su churri con Julio Iglesias?
O sea, que ha sido entrevistar a Julito. Y el otro,
Olvidé que tenía novio.
Apareció 5 días después.
Sí, más que es olvidadiza ella. Bueno, pues sí, que pistolero sigue siendo Julito. No, bueno, por cierto, hoy nuestro cierre musical, no sé por qué digo el por cierto, pero bueno, te voy a llevar hasta hace 40 años exactos. Tal día como hoy era número uno este tema.
¿En qué año?
De Police, en el 80. Mi hermana tiene 40 años, es lo único que sé. Más cosas no sé. Ahora, mira, las finanzas y los números me van mejor desde que trabajo aquí en este banco.
Que no ha dicho qué canción era.
Police, Don't Stand So Close To Me.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya fin de semana y imagino que el lunes empieza calentito también.
Sí. Tenemos un fin de semana que nos ha dado muchas cosas. Para celebrar todo lo del Atlético de Madrid, lo de Luis Suárez, lo de Joao Félix, hoy va a estar en directo en el partidazo de COPE el presidente del Atleti, Enrique Cerezo.
Pero el auténtico.
Sí, el auténtico. Al otro lo tenemos todos los miércoles. Con lo cual, hoy tenemos, de vez en cuando, tenemos al de verdad. Así que va a estar con nosotros Cerezo para hablar un poco de cómo ha visto el debut liguero del Atlético de Madrid. En un día en el que Nadal ha vuelto a ganar en Roland Garros, su primer partido en 3 sets, ha ganado también Garbiñe. En un día en el que Pellegrini ha dicho que no entendería que le sancionaran después de las declaraciones del pasado sábado. Mañana tenemos Liga. Hay muchas noticias. El Madrid ha perdido a Kroos para 2 semanas. Yo creo que vamos a contar cosas interesantes en el partidazo, desde ya mismo.
Como siempre, te escuchamos en 3 minutos, vamos.
Gracias, un abrazo.
Dios, se te está poniendo cara banquero.
Sí, mírame. ¿Quién es un crédito?
Que tiemble Carlos Torres.
¡Cuidadito!
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de